Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal hiperespacio. Y nosotros un día más en los estudios centrales de Radio Color, como os decía, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española y no son otros que los intrépidos y fornidos componentes del hiperespacio. Hoy en el estudio 1 contamos con don Eduardo. Edu, bienvenido.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctorino. Héctor, bienvenido.
Muy buenas noches, Juanpe.
Y también contamos con don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
A don Santiago. Santiago sigue averiado y no puede venir aquí al hiperespacio. Pero desde aquí le mandamos un saludo, una pronta recuperación y que lo esperamos aquí como agua de mayo. Y por cierto, antes de seguir, también le queremos mandar un fuerte abrazo a Eva de Caramuel, que está pasando unos momentos ahí un poco complicados, y desde aquí mucho ánimo a ella y a toda la familia.
Mucho ánimo a Eva, claro que sí.
Presentados todos los que estábamos adentrados en el hiperespacio, donde vamos a encontrar los mejores temas y más interesantes en todas nuestras secciones. Bueno, en casi, porque ya sabéis que la de Santiago no la tenemos. Pero antes, como siempre, pues un estreno musical. El primero que os traemos hoy es The Beast Days Days, el último trabajo de Sporting, una colección de 10 pistas con Condensation como primer avance. Así que con ellos vamos a dejar. Bienvenidos de nuevo aquí al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
Time is in the master, what is coming up high. Pain.
Llega el momento de sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Pues todo tuyo, Bruno.
Pues nada, de nuevo aquí, compañeros, presto y dispuesto, complacido de tener otra ocasión para dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta, nuestra casa, hiperespacial. No quiero que me juzguéis, no quiero que juzguéis a los míos, y en los míos también incluya a mi Aquiles, ojo. Veréis, tendemos a diseñar estrategias humanas para hacer cumplir la ley a los animales, sin preguntarnos hasta qué punto es razonable imponer nuestras normas a otras especies. Remontándonos al siglo XIV, en 1386, en la ciudad francesa de Falaise, se juzgó a una cerda acusada de infanticidio.
Esto me recuerda a lo que trajo Santiago de lo de sí. Black Mirror a este hombre que le hicieron.
Al primer ministro de Inglaterra.
Totalmente. Bueno, pues se juzgó en este caso a la cerda. Pues había matado a un infante, a un niño. Y bueno, pues el abogado que le fue asignado a la cerda, pues no fue capaz de frenar su ejecución. Y el animal fue vestido con ropas humanas para ser decapitado en plaza pública por un verdugo oficial. Casi tres siglos después, el 26 de junio de 1659, en una provincia del norte de Italia, bueno, pues se inició un procedimiento judicial contra las orugas. Según la denuncia, los especímenes invadían y robaban en jardines y en huertos. Bueno, pues se emitió una citación de la que se hicieron 5 copias, que se clavaron en los árboles de los bosques adyacentes a cada ciudad, ordenando a las orugas a que comparecieran ante el tribunal el 28 de junio a una hora determinada. Y allí se les asignaría un representante legal. Por supuesto, no se presentó ninguna oruga. Pero aquello no frenó el proceso, ojo, ¿eh? Que acabó con el juez decretando que se cediera a las orugas una parcela de tierra alternativa para su sustento y disfrute. A varios miles de kilómetros de distancia, en una provincia brasileña de Piedade de do Maranhão, frailes franciscanos interpusieron en 1713, antes de ayer, una demanda contra las hormigas por excavar ilegalmente bajo los cimientos del monasterio. Amenazaban su ruina, claro, la ruina del monasterio. Bueno, se nombraron abogados, tanto para los demandantes como para la defensa. Y tras eruditos argumentos de ambas partes, un juez eclesiástico dictaminó que los hermanos debían asignar un terreno cercano adecuado para las hormigas, que éstas debían respetar, según dice textualmente el documento de la época, bajo pena de excomunión mayor.
Madre mía, macho, ya.
Bueno, pues puede parecer que estas acciones de hace 300 años no tenía la menor lógica, pero lo cierto es que su objetivo era demostrar que hasta la naturaleza debía regirse por sus leyes y que no se iban a amilanar por menudencias como que los animales no hablan nuestro idioma o desconozcan el concepto de la propiedad privada. Y actualmente, bueno, han ido pasando los siglos y los animales siguen cometiendo las mismas infracciones de siempre. Asesinato, homicidio, asesinato en serie, agresión con agravantes, robo, allanamiento de morada, robo de cadáveres o hurto mayor de pipas de girasol. Ahora la iglesia ya no excomulga a los animales, como aquel obispo de Córdoba, que excomulgó a unas golondrinas que se negaban a abandonar una iglesia, o como a los topos del Valle de Aosta, en Italia, en el 824. Actualmente, hasta el presidente de Estados Unidos sigue indultando en ceremonia solemne un pavo por acción de gracias.
Sí, es verdad. Sí.
También os digo que no solo se han juzgado en la historia a animales, sino a muñecos, espantapájaros, efigies o similares.
Él, para el resto del mundo, era un desastre. Ella, una maniquí. Pero juntos, es un caso partido.
No, no lo hagas.
No eras tan tímido cuando me estabas creando.
Ni tú tan real.
Son mágicos.
¡Ay, la pobre se ha quedado tiesa!
Cambio tras nada.
En cambio, otras nada. Bueno, pues está la película Maniquí, que Maniquí, efectivamente, pues se llega a amar a una efigie. Pero bueno, es una película de nuestras épocas, mozas,
de los 80.
Y bueno, que quería hacer un poco un homenaje también. Bueno, pues como ejemplo de actuar in absentia, os voy a leer un texto de Ildefonso Antonio Bermejo, que en su volumen 2 de su obra Viaje ilustrado en las cinco partes del mundo, de 1852, narra la destitución en efigie que sucedió en 1474 aquí en España. Lo que conocemos a día de hoy como la farsa de Ávila. Durante las guerras civiles de que acabamos de hacer mérito, en la que sufrió mucho esta población, tuvo lugar en Ávila el hecho escandaloso que vamos a referir. Levantados algunos grandes del reino contra Enrique IV, quisieron obligarle a reconocer por sucesor al infante don Alfonso, su hermano, con exclusión de su hija Juana, llamada la Beltraneja, a causa de creerla ilegítima por los amores de la reina con don Beltrán de la Cueva. Negóse el rey, y los revoltosos trataron de apoderarse de su persona, primero a la fuerza, en este mismo alcázar, y después con engaños, pero no le salió bien el plan. Y como tenían en rehenes a los infantes, levantaron un cadalso fuera de los muros de Ávila, en el cual pusieron la estatua del monarca con su vestidura real, trono, cetro y corona. Juntáronse los señores y acudió una infinidad del pueblo. En esto el pregonero a grandes voces publicó una sentencia que contra él pronunciaban, en que relataron maldades y casos abominables que decían tenía cometidos. Leíase la sentencia y desnudaban la estatua poco a poco y a ciertos pasos de todas las insignias reales hasta que últimamente a grandes baldones le echaron del tablado abajo y levantaron en hombros al niño don Alfonso y lo proclamaron rey. Bueno, volvemos ahora a junio de 2016, en la que la oficina de la Corte Penal Internacional de La Haya celebró una mesa de discusión con varios expertos en derecho internacional y justicia global, en la que se debatió sobre el marco legal y teórico que permiten llevar a cabo el juicio in absentia. Es decir, juicios que se celebran sin la comparecencia del acusado, siendo una excepción al derecho internacionalmente conocido, a estar presente, reconocido quería decir, a estar presente en el propio juicio. Los juicios in absentia se celebran tanto a nivel internacional como a nivel internacional. El Tribunal Especial para el Líbano es uno de los ejemplos más reconocidos a nivel internacional. Fijémonos que en el primer debate se centró sobre la teoría y la lógica de estos juicios, tanto desde una perspectiva judicial como desde la ley de los derechos humanos, y así se afrontaron cuestiones relativas a un juicio justo. El segundo debate giró en torno a la representación efectiva y a las cuestiones éticas y morales que los abogados defensores deben afrontar, además de la perspectiva de las víctimas en estos procesos. Ya vemos que los juicios en absentia o las destituciones en absentia pues no es una cosa solo histórica, sino que todavía se están haciendo. Ajá. Baldón. Injuria o afrenta. Deshonor, deshonra, vergüenza, ofensa, agravio, ultraje, oprobio, mancha, estigma, infamia. Con esto me despido. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Mas yo soy inocente y me creo lo que dice la gente. Y no puedo ser diferente. Id con cautela, queridos. Hay tanto idiota ahí fuera. Sálvese quien pueda.
Seth y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Ahora llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que tampoco sabemos si vamos a ir a ver. Pero aquí están, en el hiperespacio. ¿Por qué? Para teneros muy informados. Y el primer estreno que os traemos hoy aquí al hiperespacio se llama Misión Imposible, Sentencia Final.
Cualquiera con una mente lúcida va a estar al borde del pánico. ¿Y cuál es su plan? Exactamente. Han traicionado a tu equipo, Ethan. Todos vuestros secretos al descubierto. Portaaviones, nuestras vidas son la suma de nuestras elecciones. Esta era tu vocación, tu destino. Yo no me arrepiento y tú no deberías. Necesito que confíe en mí una última vez.
Producción americana dirigida por Christopher McQuarrie e interpretada por Tom Cruise, por Alan Atwell y por Simon Pegg, entre otros. Octava y última entrega de la franquicia de Misión Imposible, producida por Tom Cruise, que lleva casi con nosotros 30 años. Sí, sí. 30, ¿eh? Que se dice pronto. Y el hombre está igual, ¿eh? No te creas que ha cambiado mucho estos 30 años. Bueno, pues en 1996 fue cuando se estrenó la primera película.
¿Has dicho 8, sí, sí.
Está la octava.
Yo creo que me quedé en la tercera.
Y es la segunda parte de la de
la segunda de parte final, de Sentencia Final. Parte, es que se me ha olvidado decir.
En 2005 me parece que fue.
Esta es del 2023.
2023.
Esta es que rodó todo junto, sí, que fue en pandemia. Y lo que pasa es que lo ha partido en dos cachopos como para darle más
yo deseando empaque. Volver a ver esta porque me imagino...
Yo de verdad que he visto todas, ¿eh? Y me entretienen un montón.
Y a mí.
A mí me gusta mucho Tom Cruise.
Soy fan de Ethan Hunt. Y me imagino que esta, para acabar con... Te iba a hacer trilogía, ¿no? Con la saga.
Está, acaba.
Me imagino que va a ser absolutamente espectacular.
Según la crítica que he estado leyendo... Bueno, eso ahora lo cuento después. Primero voy a contar... Que pues como hablamos, que es la segunda parte de Sentencia Final, como dice Bruno, que es que se me ha olvidado comentarlo cuando he dicho el nombre de la peli. Y en esta, pues Ethan Hunt continúa con su misión de impedir que Gabriel controle el omnipotente programa de IA conocido como el de Nain.
Efectivamente.
Y bueno, pues película que ha conseguido muy buenas críticas. Sí. Aunque se esperaba algo más, y es a lo que voy con lo que estabais hablando antes. ¿Sí? Es que es como que ha hecho una despedida, yendo muy atrás. No sé, esto ya lo hizo con Top Gun, la última de Top Gun, que se fue muy atrás y mezclaba muchas cosas de la película original y tal, que a lo mejor sobraban. Pues aquí, por lo visto, ha hecho lo mismo. Entonces, lo que ha hecho ha sido meter como muchas cosas de las películas anteriores,
vale,
para darle todo como una correlación y para que sepamos todo dónde viene y a dónde va, y para hacer una despedida Claro. ¿Qué? Perdona, Edu.
No, que digo, para decirme despido ya, ¿no?
Eso es, eso es.
No, no, es que lo ha reconocido de que con esta película acaba la saga de Misión Imposible. Sí. Ya se despide porque ya tiene 60
y el hombre dijo que acabaría con la saga de Misión Imposible cuando tuviera 60, pero tiene 62 y ha dicho que va a estar siguiendo haciendo pelis hasta que tenga 100.
Claro que sí.
Y viéndolo, lo mismo llega, ¿eh?
No, físico.
Es que Tom Cruise tiene que tener en su habitación un retrato escondido como Dorian Gray.
Sí,
y va envejeciendo el retrato y el no, el cabrón.
Sí, mira, por ejemplo, en la película de la última de Top Gun no participó la Gilly McGills, que es la.
Claro,
porque
la
es que esa señora ya es mayor.
Es que no,
para estar ahí.
No se ha mantenido igual.
No, claro, pero es que ya era ya mayor dentro de la peli. O sea, claro, le llevaba 10 años.
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro, él tenía 20 y tantos años y ya era.
Cogió a la ¿cómo se llama? La Connelly, que la verdad es que esa señora está muy aparente todavía. Y
sí.
Muy bien. Bueno, pues quitado todos estos chascarrillos que no vienen a cuento, os vamos a presentar el segundo estreno de hoy, que se llama Los Tortugas.
¿Quiénes son?
Tortugas le llamaba.
¿Por qué?
Le decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, ¿eh? Julián el Tortuga.
¿Y tu madre te contó cómo se mató a mi padre?
Hola, linda. ¿Qué tal por Barcelona?
Bien. Súper bien. ¿Te conté que estoy manejando el taxi de noche? Madre soltera, inmigrante sin nómina. ¿Qué pides?
¿Qué pido? Que vendas esta mierda, que consigas un piso. Pero no puedes.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción española dirigida por Belén Funes, interpretada por Antonio Zeguer, por Elvira Lara y por Mamen Camacho, entre otros. Película que nos cuenta la historia de Julián y Delia, que no son una pareja feliz y que se mudaron hace 20 años a Barcelona. Y desde entonces atraviesa numerosas crisis de pareja que nunca se solucionan. Y además, si aguanta el matrimonio y no se han divorciado, es porque tienen una hija que se llama Anabel, de 16 años, que la hemos podido oír ahí en el tráiler. Es verdad que el tráiler no nos da muchas pistas, pero bueno, la película, hay que decir que ha conseguido muy buenas críticas. Y no solo eso, que tiene una banda sonora brutalmente buena.
¿La película se estrena en cine o va a ir por plataforma solo?
No, está de cine. ¿Sí? De cine, sí. El tercer estreno que os traemos hoy se llama Una función inesperada.
No necesita un colegio especial. ¿Sabes? Ese crío es lo único que no puedo fastidiar.
Lo sé, es cierto. No puedes porque es perfecto.
Vosotros dos, iros a un hotel.
No quisiera parecer descortés, pero esto no es tan fácil como parece.
Menudo genio. ¿Sabes que la palabra autismo viene del griego? ¿En tu propio mundo? No quiero que esté en su mundo, Nick. Yo le quiero en este mundo. No he venido a pararte. Tienes que saber que tienes una familia que te quiere, te necesita y le importas. Te quiero. ¿Quién dice que los niños autistas no saben comunicarse?
Producción americana dirigida por Tony Goldwyn e interpretada por Bobby Cannavale, por William Fitzgerald y por Ralph Brain, entre otros. Película que nos presenta a Max Brandel, que abandona su exitosa carrera y su matrimonio para convertirse en un cómico de stand-up. Pero al fracasar, pues se muda con su excéntrico padre y ahí aparece su hijo. Y ante las tensiones familiares por la enfermedad de Asperger que sufre su propio hijo, secuestra a Ezra, que es como se llama el hijo, y viaja por el país para encontrar su propia solución. Película que ha conseguido críticas dispares. No que sean malas, pero no llegan a donde tenía que llegar. Es verdad que esto me suena mucho a la película española
El Wolfram, ¿sí? Que ya la he visto yo. Te lo iba a decir ahora. Esto también está basado en un hecho real. Esta película que estamos hablando ahora también basada en un hecho real, igual que Wolfram.
Sí, pero
y es muy parecido porque es un padre que se tiene que hacer cargo.
Eso es.
Bueno, en este caso, en vez de hacerse cargo del niño como Wolfram, lo que hace hacer medio raptarlo.
Sí, pero más o menos hablan un
sí,
poco.
Es, hay un, es muy parecida.
Sí, cuando yo vi el tráiler me recordó eso. Y, lo que me acuerdo que me dijiste que habías ido a verla.
Sí, sí, la he visto. Es un peliculón, ¿eh? La verdad es que Wolfgang, si tenéis tiempo para verla cuando la veáis, bueno, como decimos aquí al empezar, la que no la hemos visto y la vamos a ver. En este caso sí la vi yo, pero vamos, la veréis en plataformas y merece la pena verla.
¿Pero la viste en el cine o en
el cine? No, en el cine, sí. Sí, yo soy de las personas que cuando hablamos de películas no las he visto todavía, pero yo suelo ir al cine.
Sí, es verdad.
Los fines de semana. Es y esta, lo bueno que esta que estás hablando ahora, que también he leído cosas de ella, porque me ha gustado, además lo leí hace poco porque me acordaba de Wolfgang, además. Esta también tiene cameos muy buenos, tío. Está Guppy Wolver también, sí, haciendo un cameo. Está de Robert De Niro, creo que también anda, ¿no?
Efectivamente.
¿Verdad? Yo sabía que Guppy estaba y creo que de Robert De Niro también anda. Y son cameos, claro. Sí, son y también cameos. Son cameos porque, como son películas basadas en hechos reales, también se tienen que acompañar porque bueno, suelen hacer como de productores para darle un poquito de taquilla.
Es lo que te iba a decir, que también ayudan a levantar.
Claro,
la
ayudan un poquito a levantar un poquito la película.
Eso es.
No, pero tiene buena pinta, ¿eh?
Bueno, pues este era el tercer estreno. Ahora nos vamos con el cuarto y último, que se llama Antes de Nos.
Ben querido irmán Daniel, a maldita gripe está batiendo con fuerza. En Rianxo no queda médico ningún que atenda a gente.
Dices que no vas, Daniel. Ti no dejará la medicina.
No, aunque parece que no me deja él a mí.
Si algún día tenemos tiempo, estamos los caminos.
Bueno, pues en este caso os traemos otra producción española dirigida por Ángeles Huerta, interpretada por Soán Fornés, por Cristina Iglesias y por Nacho Novo, entre otros. Tengo que deciros que la película está rodada en galego y que no he encontrado la... No hay traducción en española, sino que se ha hecho así. Película que nos cuenta la historia de Castelao y Virginia, que nos narra en dos momentos clave de su vida, que es en 1918, durante la gripe española, y luego se centra en 1929, tras la pérdida de un hijo, que se van de viaje a Bretaña, y ahí redefine totalmente su relación. Película de la que no hemos encontrado críticas destacables.
Es un drama, es que claro.
Sí. Pero está bien. Yo el sí, tráiler está muy bien ambientada y está sí. Da muy el pego de los años donde está y tal. O sea, me gustó lo que es la ambientación y eso. Luego ya veremos a ver cómo se desarrolla. Bueno, pues nada, pues lo dicho, hasta aquí los estrenos de cine de esta semana, que nos ha dado para mucho. La semana que viene, más.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento del oculto. De lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el misterio al hiperespacio con Don Hectorino Héctor.
Pues nada, Héctor, cuéntanos.
Pues muy buenas noches, me encanta cómo me anuncia Juan Pedro. Pues mira, como siempre comienzo en esta sección, pues doy un titular. Bueno, pues para esta semana sería: encuentran la mayor prueba de una civilización oculta durante milenios bajo el hielo de la Antártida. Ese sería el titular de esta sección de esta semana. Y qué mejor que una señorita muy agradable y muy encantadora nos va a poner en contexto un poquito de lo que es esta noticia.
Encuentran la mayor prueba de una civilización oculta durante milenios bajo el hielo de la Antártida. En la Antártida se han realizado varios descubrimientos significativos en los últimos años, incluyendo la identificación de ecosistemas ocultos bajo el hielo, el descubrimiento de un río subglacial, así como la evidencia de climas cálidos en el pasado. Sin ir más lejos, en el pasado mes de enero la ruptura de un iceberg reveló un ecosistema pocas veces visto. Utilizando el robot submarino Sebastian a bordo del R/V Falkor, TOO, los expertos del Instituto Oceanográfico Schmidt descendieron 1.300 metros en las oscuras aguas antárticas, las cuales fueron estudiadas durante más de una semana. Lo que encontraron los científicos fue un ecosistema realmente complejo que ha conseguido sobrevivir en condiciones extremas, desde pulpos de aguas profundas y esponjas hasta anémonas, estrellas de mar y arañas marinas de tamaño inusual. De igual manera, la comunidad científica ha puesto en marcha distintos proyectos en el gélido continente. Desde estudios medioambientales hasta el análisis de los meteoritos que han ido cayendo con el paso de los siglos. Según especificó Nature, al menos 5.000 asteroides que llegaron impactaron históricamente en el planeta se encuentran bajo el hielo, lo que podría dar nuevas pistas del pasado de la Tierra. Lógicamente, las incógnitas y enigmas que rodean al continente siguen contándose por miles. Sus paisajes blancos esconden mucho más de lo que la mirada puede alcanzar. En este contexto, un equipo de científicos ha descubierto lo que podría ser una civilización perdida, sepultada bajo kilómetros de hielo durante miles de años. No se trata de un hallazgo realmente novedoso, ya que con el paso de los años se han encontrado restos de ciudades y civilizaciones en el fondo del océano. Técnica que revoluciona la investigación científica. En este caso el equipo, dirigido por la experta Christine Dow, sostiene que se trata de un asentamiento humano que existió mucho antes de que la Antártida se convirtiera en el paraje helado que conocemos a día de hoy. Los primeros estudios preliminares sugieren que estos restos podrían tener varios miles de años, lo cual reaviva la teoría de que la Antártida pudo haber tenido un clima templado en el pasado lejano, e incluso haber albergado vida humana organizada. En concreto, la tecnología de radar utilizada por el equipo también reveló la existencia de canales de agua dulce, lo que podría significar la existencia de una Antártida con un clima menos extremo que el actual. Para llegar a esta conclusión, el equipo utilizó radares de penetración, que desvelaron territorios nunca antes explorados, así como ríos ocultos. Recientemente, el uso de este tipo de tecnología se ha consolidado a la hora de explorar el subsuelo antártico, llegando a cartografiar áreas totalmente inalcanzables hace años para la ciencia. En lo que al hallazgo en sí se refiere, hay una serie de peculiaridades que ha desconcertado al equipo científico. En concreto, la aparente sofisticación del trazado urbano, compuesta por líneas rectas, simetría, espacios cerrados y zonas diferenciadas. No se trata de meros refugios, sino de construcciones planificadas con bastante previsión. Estos restos arquitectónicos no son formaciones naturales. Indican la presencia de una sociedad organizada que habitó la Antártida hace miles de años, destacó la glacióloga de la Universidad de Waterloo, en Canadá. Este hallazgo confirma la posible teoría de la existencia de un pasado protagonizado por el ser humano en el continente. Sin ir más lejos, investigadores de la Universidad de Bremen y del Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina, en Alemania, hallaron hace unos meses un gigantesco sistema fluvial que existió hace millones de años bajo las profundidades antárticas. El descubrimiento, publicado en Science Advances, revelaría la existencia de un ecosistema cálido y menos extremo que el actual.
Bueno, pues esto que nos ha contado la muchacha
es sorprendente.
Bueno,
te voy a decir dos cosas, Juan Pedro. Lo primero es una noticia de este calado a nivel mundial, la poca trascendencia que ha pasado, vamos, completamente desapercibida en España, porque no le ha dado ninguna repercusión.
Hombre, hay algunos medios.
Algunos medios, pero lo que es en televisión tal, como suele ocurrir en España, pasan completamente desapercibidas y no entiendo el porqué. Y lo tercero es a lo que esta señorita nos acaba de comentar, es decir, más un poquito más profundamente, pues según los estudios preliminares, la civilización habría habitado en la región hace más de 6.000 años. Ha llegado a la conclusión, ¿vale? En esa época la Antártida no estaba completamente cubierta de hielo, es lo que han llegado a entender. Los científicos han sugerido de que un cambio climático drástico se produjo al mismo modo que lo que ocurrió en Groenlandia. Es decir, pudo haber sellado bajo una presión helada los vestigios de esta sociedad. El hallazgo más intrigante hasta ahora es un sistema, pues como nos ha comentado un poquito, de canales de agua dulce congelados que sugieren que no solo el clima más benigno en el pasado, sino también una posible ingeniería hidráulica avanzada. La datación por radiocarbono de sedimentos orgánicos atrapados en una de las galerías reveló una antigüedad estimada de 5.800 años, ni más ni menos. El arqueólogo británico James Morland, presente en la expedición, comentó lo siguiente. Esto reconfigura el mapa de desarrollo humano. Siempre creemos que la civilización emergió en Mesopotamia, Egipto, India y China. Pero ahora debemos incluir a la Antártida como un potencial quinto pilar. Entonces, bueno, pues ahora sale esta noticia a colación de este descubrimiento de la Antártida. Y es que me acaba de venir ahora mismo el recuerdo de, pues, del Piri Reis este. Ajá. Bueno, pues ahí lo dejamos.
¿Vale? Pues sí, pues
ahí
sí.
Lo dejamos. Pues ahí, pues... De lo que aún, gracias a Dios, ¿no? Que pensamos que llevamos con las nuevas tecnologías, lo que la revolución de Internet, que estamos online en todo el mundo. Bueno, pues seguimos descubriendo o redescubriendo nuestro pasado.
Sí, señor.
Y bueno,
sí, señor. Pues nada, Héctor, pues muchísimas gracias una semana más. Ahora nos vamos directos a los archivos singulares de don Eduardo Edu. Bueno, pues como os decía, aquí tenemos a don Eduardo Edu con sus archivos singulares. Así que nada, Edu, cuéntanos.
Bueno, pues estamos en mayo y ya mucha gente pues empieza a preparar las vacaciones. Antiguamente las vacaciones eran julio y agosto, pero según estos cambios climáticos, si lo piensas, y bueno, claro, si no tienes hijos y no tienes, puedes pedir las vacaciones cuando quieras, casi es mejor irte en septiembre y en octubre porque sale más barato y prácticamente tienes el mismo clima.
Según el sí, bueno, ahora mismo...
Mira, hoy de hecho ha salido una noticia que estamos subiendo 0,2 grados al año. Estamos hablando de...
Sí, bueno, que de mucho, dentro de 10 años...
Pues, dentro de 10 años estamos hablando de 3 grados. Estamos de cambio de temperatura.
Sí, sí.
O sea, entonces, pues claro, la gente cambia estas vacaciones y entonces digo, pues bueno, esta gente también tendrá que empezar a pedir vacaciones y entonces, pues ¿qué visitar, no? ¿Qué visitar? Porque también no es cuestión de estar todo el día en la playa, ¿no? Vamos a buscar museos. Vamos a buscar museos, ¿no?
Pensaba que ibas a decir
vale. No, yo tengo, bueno, vale, no, porque vale, eso os hablo de vez en cuando. Y que también os traeré dentro de poco, os traeré chiringuitos otra vez, porque sabéis que de chiringuitos me gusta hablar. Sí, y de barecitos. Pero yo voy a traer algo un poquito más cultural, ¿no?
Procede.
Claro, vamos a hablar de... Venga, a ver. Pues hombre, ya que estás de viaje, bueno, pues vámonos a Osaka, ¿no? Vámonos a Japón. En Japón tenemos...
Está muy lejos.
En Osaka, pues ahí han hecho una cosa que les está puesto de moda, los fideos. Hay muchas franquicias ahora de las sopas estas, de los fideos. Pues ahí tenéis, en Osaka tenéis el Museo del Jamón. Y el, pero no el museo del, digo, del jamón, el museo del fideo.
Estaba
pensando, me he ido a Salamanca, a Salamanca como una bala.
Me ha encantado. ¿Sabes?
Porque me he ido a Salamanca.
Estaba flipando, yo iba a decir.
Yo he dicho, hostia.
No, que boca llevar.
Qué bueno. Oye,
por cierto, son de los mayores que comen jamón, ¿eh?
Sí, por eso.
Bueno, de, ellos, ¿eh?
Digo, ya está.
Pero vamos, bueno, ya sería lo máximo que tuvieran un museo.
No, toda,
que pues, no me extrañaría.
Dales tiempo, ¿eh? No,
ellos de todo modo tienen un parque de atracciones que se llama Quijote.
Sí, y además ellos ahora mismo están empezando a tratar con un gorrino. Lo que pasa es que digo, el gorrino español no se aclimata allí. Pero ya han hecho una evolución muy parecida. Y también creo que lo hacen en Ucrania.
Y en China.
Sí, pero bueno, en Europa también hay uno muy parecido. Pero que tiene pelo.
El Duroc.
El Duroc, sí. Pero no sé si es en la zona de Rumanía o por ahí.
O Ucrania, aquello.
Sí.
Aquella zona es, ¿verdad?
Rumano.
Bueno. No, pero esto es que me ha hecho gracia porque... Pero esto es el museo de esta gente, está basado pero no en el fideo este, sino en el fideo que ahora se empieza a exportar. O sea, tú ahora mismo llegas a algunos supermercados y te encuentras fideos de estos de todo tipo.
Sí, es que mira, por ejemplo, los gordos son los udon.
Sí.
Y sí, es verdad. ¿Vosotros eso sabes? Se utiliza mucho para el ramen y sí. Bueno, según qué clase de ramen.
Claro. Mira, a mí es que me hace mucha gracia porque hace unos días estuve en... ¿habéis estado alguna vez en una tienda de Aliexpress?
Sí, hombre.
Pero tienda. Sí, tienda, sí, no, sí, no, sí, no, sí,
sí. No. Yo no.
Yo ya
no,
he entrado en dos.
Yo no.
Sí, estuve en un centro comercial.
Bueno, pues es espectacular la zona de alimentación. Porque la zona de alimentación te encuentras de todo. O sea, todo tipo de estos típicos fideos. Bueno, Chetos tiene uno. O sea, Chetos ya hace fideos de Chetos.
Fideos de Chetos.
Espectacular.
¿Qué me dices,
eh? Espectacular. O sea, te voy a decir que están buenísimos, ¿eh? Buenísimos.
Qué bueno.
Pero es que te voy a decir más. Esta semana he estado comiendo en una. Bueno, tampoco nos pagan y no podemos decir la franquicia, ¿no? 100 montaditos. Sí. 100 montaditos ha sacado los fingers de Chetos. ¿No? Verdaderamente, si son unas cosas muy pequeñitas, es como si te metieras un cheto en la boca.
¿Qué me digo?
Pero no te, sí, sí, sí. Mira, nosotros,
que te creo, que te creo.
¿Sabéis que nosotros somos de Chetos?
Sí, 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 sí.
Pues es lo mismo. Y por eso me ha hecho gracia este museo. Luego, pues bueno, ya que estamos por esa zona oriental, pues ¿por qué no nos vamos a ir a Tailandia, no? ¿En claro, Tailandia qué? El Museo del Preservativo. Bruno llegó a hablar un día de los preservativos.
No sé. No, lo dejamos pendiente.
Lo dejamos pendiente,
hablamos, ¿verdad? Sí, hablamos un poquito.
Hablamos un poquito, sí.
Y dije, venga, lo tenemos que tratar. Claro, porque... Que hablábamos del preservativo de Egipto,
sí,
y de,
claro, eso es lo que te decía,
de la vejiga del
que te
cerdo.
Conté aquello que
y
de, además.
Y de cuero.
Y de cuero, no, pero es que además era muy gracioso porque te conté aquello cuando. Pues yo pensaba que lo habíamos hablado ya. Que cuando hablar de eso, lo más gracioso de todo es que el preservativo más antiguo del mundo es español. ¿Dónde? Que se hacía con piel de lagarto. Joder. De hecho, hay una película española, y no me acuerdo del nombre, que trabaja Mónica Molina. Que hace de prostituta.
Que se utiliza el...
Y se utiliza el preservativo de lagarto. Qué mona. Y le daban la vuelta y los cuelgan. Hay una escena que las prostitutas de aquella época los tienen colgados en la típica. Sí, además, es muy gracioso porque en la escena que se ve como los cuelgan, los limpian, los lavan, los cuelgan. Entonces utilizaban las pinzas aquellas que todavía. Si vas a algunos pueblos, hombre, ya no se ven, pero
son,
todavía quedan.
Son sin muelle.
Que son sin muelle, que eso era. El cortaban un. Que eso es bog, porque en realidad es bog. Es bog porque el bog se dobla. Sí. Entonces lo que haces es. La ropa se agarraba directamente. Claro, estoy haciéndolo con los dedos, esto es una radio, no lo estáis viendo. Pero bueno, creo que estoy explicándolo bien. Que lo cogías con los dedos y entonces el bog abre hasta que llega un tope,
sí, es
y
como,
cierra.
Como un trozo. Sí, un trozo de madera con una apertura en medio.
Sí,
que hace
una brida.
Hace algo así.
Sí, por eso. Y pues allí sí lo explican en ese museo. Por eso es que se acerca de Tailandia, lo veis. Luego, en Estados Unidos tienes el Museo de los OVNIs. Que, por cierto, está en Nuevo México, claro. ¿Dónde, sí. ¿Dónde va a estar?
Claro, claro.
¿Dónde va a estar?
Al lado del área.
Pues fíjate, tío, hay una cosa que me hace mucha gracia porque en Massachusetts tenemos el Museo de la Comida Quemada. Sí, es el aburrimiento lo que digo yo en este caso.
Claro,
el microondas. Pues es el microondas y el horno. He quemado un bollo, pues lo llevas al museo. Claro. Y te los ponen en el museo.
¿Pero qué misterio tiene ese museo, tío?
Pues eso es.
En
es
este el carbón museo, pueden ustedes ver.
Carbón, es como carbonizan los alimentos.
Pero.
Pues mira, ya veo una cosa. Fíjate, Alemania. El Museo de los Perros Salchichas. ¿Qué habrá allí?
Hombre.
Bruno, ¿qué habrá allí?
Hombre, está bien, tío, que en Alemania.
Alemania, Museo de los Perros Salchichas. ¿Qué habrá allí?
Los Reyes de las Salchichas.
¿La ropa del perro?
Ahí voy yo. ¿Ves? ¿A que tú has pensado en la comida?
Sí, yo sí.
Pues Bruno ha besado a los perros. Pues es que son perros. Y lo que hay es ropa de perros, biberones de perros, alimentos de perros. Claro, yo cuando lo he leído digo, perros Alemania, pues eso me he pensado en el perrito.
No, hombre, joder.
Las salchichas.
Las salchichas Frankfurt, de Frankfurt Alemania. De toda la vida.
Pues no.
No.
Fíjate,
que los perros salchicha perro. Son muy graciosos cuando los viste.
Pues fíjate, pero, el perro salchicha pensaba que era mexicano, como en Chihuahua.
Pero, ¿y es alemán o...?
Alemán, sí, ¿no? Sí.
No, lo pensaba yo que... Mira, yo igual, pensaba que era así... O sea, que allí está lleno de perros salchicha en Alemania.
Hombre, daros cuenta que el perro salchicha fue la mascota olímpica de los Juegos Olímpicos de Múnich, del año 72.
Ah, entonces sí que son, sí. Estaba claro.
El famoso Waldi.
Sí, sí.
Claro. Cuenta con 4.500 objetos relacionados con esta raza.
El museo.
Sí, sí, juguetes, elementos decorativos, ropa, todo tipo de cosas que se utilizan en su museo. ¿Vale? Pero yo había pensado lo mismo, pues comida. No, 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 pues es el perro salchicha.
Qué fuerte.
Bueno, ya hay uno que es que me ha hecho mucha gracia porque este está en Croacia. Y es el Museo de las Relaciones Fallidas. A ver, antes de entrar, yo os voy a preguntar a vosotros, ¿qué pensáis que es eso?
No sé, de
hombre,
de
si es
cartas, mensajes.
Claro, tío, porque
es lo único que se me ocurre.
A mí me deja
WhatsApp.
Me han dejado por WhatsApp.
Deja tu mujer, entonces lo llevas. Entonces, claro, tú me ha dejado mi mujer, ¿no? Entonces tal o me dejó la novia, ¿no? Entonces
el expediente.
El anillo, pues no lo quiero el anillo y lo donas al museo.
Sí, sí.
Y entonces hay cosas curiosísimas, tío. Desde ropa interior, lencería. Ahí está una pata de palo. Sí, porque está un hombre que la cojo, le tuvo que amputar una pierna, la mujer le regaló, le pagó la prótesis. Tanta odio y tanta inquina cogió la situación que está en el museo, donado por el museo. Ojos de cristal.
Fíjate, fíjate. Pues mira, yo estuve una vez en Ávila, en la iglesia de la Virgen de Sonsoles, ¿vale? Que eso está a las afueras de Ávila. Esa iglesia se le pide a la Virgen por la dolencia que tú tengas. Sí, pero se le pide poniendo tu dolencia. Claro. O sea, es decir, si es una pierna. No, una pierna una colgada.
Sí,
una recreación
de los esbotos.
Se suele hacer de cera.
Y es curiosísimo porque hay de todo. Hígados, corazones.
Sí, en el pueblo de mi mujer es igual.
Claro,
donde está la Virgen, hay una sala que entonces se entregan en recreaciones, en cera y en madera y todas esas cosas. Sí, y sí, la verdad es que
entra, solo los esbotos.
Entra a esa parte. Eso es. Entra a esa parte y a mí nunca me ha gustado. No. Estaba al lado de la Virgen, además. Y estaba, pues eso, hay patas, hay ojos.
En el santuario.
En el santuario.
Eso es muy español. En el santuario de Tejeda, aquí en Cuenca, en la parte de atrás del altar, tiene una especie de pasillo semicircular. Ajá. Donde están los esbotos y ves de todo. Ves penes.
Sí, sí, sí. Yo te digo que
patas,
en la iglesia
pies,
está,
manos,
esto no está, esto
cabezas.
Está puesto en mitad de la iglesia.
Sí, sí, sí.
No hay que meterse a ninguna capilla ni nada. Y me chocó un montón.
Y ya, mira, voy a decir la última, porque ahora voy a ir a España. La última de fuera también, si queréis hacer, como estoy hablando mucho de Asia, vámonos a Seúl. En Seúl está el Museo de la Mierda.
Sí, eso es verdad. Sí, sí, verdad. No he estado, pero sí que existe, sí.
Sí, sí, total, sí. Entonces te haces pues una foto de tu
ñordo.
O lo pasas en la escayola y entonces lo mandas con.
Sí.
Hay gente que ya lo lleva muy sofisticado, ya lo analizan. O sea, te llevan directamente una mierda en.
Sí, es uno de los museos. Es uno de los museos que más gasta en ambientador.
Claro. Por eso yo creo. Ahora ya nos vamos a ir porque ya. No nos vamos a ir tan lejos, ya vamos a empezar por España. Venga, va. A vosotros os gustan los museos, ¿no? Venga, a ver, decidme alguno vosotros. ¿No?
Oye, que hay muchos, tío. Venga, y sí. Muchos muy raros.
Hay muchos. En Bilbao tenemos el de la boina.
El de electrografía.
Hombre, no solo eso, pero es que está el Museo del Ratoncito Pérez.
Claro, no, ese también lo he dicho también, te lo iba a decir. Digo, tenemos. Además, está, güey.
¿Cuál has dicho de Bilbao?
El de la boina.
El de la boina.
Luego, mira, hay un museo, tío. Es que me estaba acordando porque se me ha olvidado decirlo antes. El Museo de los Miembros Viriles, que dices tú.
Pensé y hablaste aquí, ¿eh?
Sí, el de Reykjavik, el de
Islandia. Hablaste es que se
Islandia.
Habían hecho con el pene de. No sé si era de Napoleón o.
Sí, no, es que ese museo. Es islandés. Cuenta con una colección de falos, a ver de cuántos.
Ah, no, pero. Ah, puede ser que también hablaras de
no,
otro.
No, es que. Yo hablé del truño y del truño y vikingo.
Sí, eso es. Eso
claro,
es.
Porque de los miembros vikingos.
Eso es, tío. Mira, pues tienes razón, se me había ido ahí. Y no, y era lo del truño vikingo, claro. Efectivamente. Sí.
La manga de abrigo esa.
Sí, sí. Era de dimensiones gigantes.
Mángame de manga, manga.
Hostia, pues ahora que dices tú, me estaba acordando ahora de otro museo que no he dicho nada. Pues ya que por salir, claro, me vuelvo a salir de España. ¿A que no sabéis dónde está el museo de los cabellos?
De pelo.
En Turquía.
¡Ay! El museo más grande de cabellos está en Turquía.
Claro. Pero es como el Pantone. Es el Pantone para que tú elijas.
Claro, tío. Sí, sí. No, quiero estos puntitos. Sí. Mira, Juanpe, este te va a gustar a ti. Este está en Estados Unidos. El museo está en Somerville. Este es el museo del arte malo.
Del arte malo, del que no vale para.
Vale, tío. Estos son gente que se dedican a. Pues van por ahí de galería en galería y cuentan lo más feo que han visto en su puta vida. Que dice,
y lo compran.
Esto no tiene valor, esto que es como si lo hubiera hecho un niño. Y lo compran.
Y
lo que hacen es revalorizar ese cuadro. No, porque lo que pasa es que leyendo, porque luego me he puesto a indagar un poquito en esto, digo, claro, esto es muy curioso también. Porque. Claro, el problema está en que tú tiras un cuadro al este. Al suelo y lo encuentra un tío y dice, guau, wow, qué intruño ha hecho esto, ¿no? Sí. Pero porque a lo mejor ha hecho un retrato de una persona, le ha salido como el culo, o dos perros, o lo que sea. Y todos estos tíos lo cuelgan y lo llevan al museo. ¿Qué pasa con eso? Lo revalorizan. Claro. Y jugarías con eso también, ¿eh? Entonces, no darle valor.
Sí, sí.
Y es el Museo del Arte Malo. Lo más feo que puedes encontrarte, lo vas a encontrar ahí.
hay museos para todo, ¿eh? O sí. sea, y me parece bien que exista este museo, o sea, porque sí, claro. en algún lado hay que meter lo que no le gusta sí. a nadie. Y, oye, mira,
siempre hay nichos para
de
todo.
De hecho,
¿ha dicho nichos?
Nichos. Hay nichos, es una
pues mira, hablando de nichos, en Barcelona cobertura. Tenemos, que digo que hablando de nichos, en Barcelona tenemos el Museo de Arte Fúnebre, que están las carrozas más antiguas, las compró todas, de hecho compró parte de la colección de Madrid. Porque vosotros, joder, ¿quién no ha visto el nodo? ¿Quién no ha visto entierros estos famosos de toreros, sí, de actores?
Hay unas carrozas fúnebres.
Unas preciosas, ¿eh?
Flipantes.
¿Eh? Sí, sí. Pero que de hecho, pues a los reyes se les entierra en carroza. Sí. O sea,
sí. En Barcelona, okay. Están.
No, y hay una colección, mira, en Río Frío, al lado de Segovia. Allá hay dos o tres carrozas expuestas que son una fúnebre y que están todavía habilitadas para por pues, si se tienen que utilizar, ¿eh?
Sí.
Que me refiero que están cuidadas al máximo. Está muy bien aquella zona al lado de Segovia.
Voy para dos, ya con estas dos me despido. Mira, en Santillán del Mar, en Cantabria, tenemos el Museo de la Tortura.
Ahí he estado.
¿Has estado en el Museo de la Tortura? ¿Tú sabes que ese museo?
Yo he estado también.
Ese museo en realidad es una colección muy buena porque es muy es de la época de los Reyes Católicos.
Hombre, es que
la Inquisición, es todo lo que se utilizaba en la Inquisición. Las mejores piezas de la Inquisición no están en España, tío. Se las llevaron a Perú. Y hay un museo de la Inquisición española en Perú.
En Perú.
Lo que pasa es que Santillán del Mar sí llegó a coger muchas cosas.
Tiene
el mar. Sí.
Tiene. Está muy bien. Es un museo que hay que ver. Y bueno, que hay que ver.
Curioso.
Si no lo ves tampoco pasa nada, pero que si te lo tropiezas y entras. Pues,
y como pueblo espectacular de lo bonito que es, ¿a que sí?
Lo que es la zona es espectacular. Muy bonito, muy bonito. A mí, bueno, toda esa zona es que me gusta mucho.
Y bueno, si queréis alguno más, pues en Ciudad Rodrigo tenemos el Museo del Orinal y el Museo del Botijo.
¡Ay, qué bien!
Sí, hombre.
¡Qué fresquito!
Fíjate, ese sí que vamos al León.
Y que. ¿Sí? De su.
A ver si va a ser del Botijo.
No, del botijo. Así que nada, pues mira, pero mira, antes de despedirme, hay otro también que no lo he leído mucho de él, que es el Museo de Esculturas Eróticas, que ese está en
Cataluña,
en Girona.
Tengo una, luego os enseño alguna foto, fotos de cuando era pequeño.
Además es curioso porque ese hombre es su propia casa,
es el jardín, es precioso.
Y eso sí, es un jardín y él puso una escultura,
sí.
Que de hecho la primera escultura es la que hace de un zapato, que dentro de un zapato hay dos personas haciendo labor, sí. Y a partir de ahí empezó a juntar piezas.
Y luego hay una pared, una pared llena de penes de escayola,
claro, sí, no lo he visto
y demás, luego te enseño una...
Penes de escayola.
Sí. Es curioso.
Sí, tan curioso.
Sí.
¿Alguno vikingo, seguro?
No, nada. Nada, con frío.
Pues nada, pues hasta la semana que viene.
Bueno, Edu, pues muchísimas gracias una semana más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar con nosotros aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Dire Straits, que vamos a aprovechar, ya que se reedita su álbum de Brothers in the Arms debido a su 40 aniversario. Ya que se estrenó el 17 de mayo de 1985, pues hemos decidido traerlos aquí al hiperespacio. ¿Y por qué no? Pues porque es buenísima música.
Es muy bueno.
Hay que decir que fue uno de los discos más vendidos de la historia.
Sí,
y sigue siéndolo, ¿eh?
Sí.
O sea, una colección de 24 canciones que podéis encontrar en formato vinilo. También lo vais a poder encontrar en formato CD. Sobre todo el formato vinilo, os lo digo porque es una réplica exacta al que sacaron en el 1985.
Yo lo tengo en vinilo, ¿eh?
Sí, lo tengo. Pues nada, nosotros hemos elegido Money for Nothing porque es uno de sus grandes éxitos y porque necesitamos oírlo aquí en el hiperespacio. Así que con ello os dejamos. Dios.
Baby, get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooba Moomba.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.